Iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli con un par de noticias que no le agradarán porque tocará sin duda alguna su bolsillo. Desde ayer, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos aplicó un incremento en las tarifas de peaje para automóviles en su red de autopistas, esto como parte del ajuste anual que se realiza en estas vialidades. De acuerdo con la información que proporcionó la dependencia, los nuevos costos reflejan un aumento aproximado de 5% respecto a las tarifas vigentes en el 2025. Este incremento se ubica por encima de la inflación estimada para este año, que correspondería a 3.6%. Pero por otra parte, el precio de la tortilla podría aumentar entre 2 y 4 pesos por kilo debido al incremento en la harina de maíz. Esto lo confirmó el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García. Explicó que la empresa Maseca anunció un aumento de 450 pesos por tonelada a partir del 15 de abril, lo que representa 25 centavos más por kilo de harina. En contraste, Minsa no aplicará incrementos en este momento. Pero este personaje, López García, señaló que en los últimos 3 meses también han subido otros insumos como el gas, el flete, el papel en grado alimenticio y refacciones. Además, destacó el alza en las gasolinas, que en días recientes han aumentado hasta en 3 pesos, lo que encarece, por supuesto, que la movilidad. Indicó que otro factor que afecta al sector es la competencia desleal de tortillerías informales que no pagan impuestos ni servicios o no cumplen con permisos como licencias de funcionamiento o regulaciones sanitarias. Detalló que estas tortillerías pueden vender el kilogramo en 18 pesos, mientras que para los negocios formales el costo de producción es de 25 pesos con harina de maíz y de 22.15 pesos con maíz nixtamalizado. Así es de que ahí este par de noticias, le dije que no la iban a gustar, tiene que ver con la afectación a nuestra economía, pues el aumento en las casetas, en las autopistas del país y el aumento en un alimento tan básico como es la tortilla.
El de las casetas sería el segundo, ¿no?, de los últimos meses. Sí, Recuerdo que hubo uno ya significativo y bueno, pues ahora esto que afecta a la conectividad y rutas que son muy populares, ¿no? Por ejemplo, dicen que la de las más caras del país es la Durango-Mazatlán y esa está en la lista de las afectadas. Tómenlo en cuenta las personas que van a esa zona, pues sea por negocios o turismo, y las que van también de México a Acapulco, muy solicitadas, muy transitadas, creo que también le pega a un tramo de la ruta, claro. Guadalajara a Ciudad de México.
Y fue sorpresivo, sí, porque es el segundo que se realiza. Hace algunos meses dábamos cuenta de otro, por ejemplo, la caseta de Ocotlán, te sale cruzarla 275 pesos.
Imagínate, y si llevas este remolque de 2 ejes, ahí va el doble, ¿no?
Sí.
Entonces, a pagar, ¿qué más? Bueno, nos vamos a la efeméride musical. Es momento de, si usted no alcanzó a escuchar, disfrutar el sonido de la música de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar, si le parece, hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, a Julio Zamora con el reporte de este martes 14 de abril. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Víctor Guiso, de Quiero, muy buenos días. Esta mañana del 14 de abril les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que de manera casi general a lo largo del territorio nacional estaría dominando el tiempo estable, lo cual se traduce en cielo despejado, ambiente cálido en horas diurnas, así como alta radiación UV. Sin embargo, también de manera restringida hacia el oriente y sureste, algo de lluvia se estaría presentando. En Jalisco comenzamos la mañana con algo de nubosidad, pero conforme vayan pasando las horas hacia la tarde, poco a poco estas irán aminorando, lo cual dejarán una tarde cálida. De manera promedio, en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima para el día de hoy estaría sobre los 31 a 33 grados y el resto de Jalisco también tenía la condición cálida. Hay que estar atentos, pues por la tarde y hacia horas de la noche es posible que algunas rachas de viento fuerte se hagan presente en las diferentes regiones de Jalisco, principalmente hacia el occidente. Para el día de mañana, al amanecer, las regiones Altos Norte, Alto Sur, Norte y Ciénega seguirán con el ambiente fresco en el estado. Hacia el centro de Jalisco, la temperatura mínima estará un poco más templada, pues ya estaría sobre los 10 a 16 grados. En la área metropolitana de Guadalajara, esperamos que los valores se mantengan sobre los 13 a 15 grados, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, nos piden que te preguntemos si está pasando algo con el software de la página del IAMPUSEI, del donde viene el pronóstico del tiempo para Jalisco, porque solamente aparece la fecha del 27 de marzo de 2026. No sé si falta actualización o hay algún error de software que esté impidiendo ver los datos más recientes.
Sí, la actualización del radar está en mantenimiento, al igual el radar está en mantenimiento porque se espera que antes de que comience la temporada de lluvias tener todo listo. Entonces sí, hay que ser pacientes y es por ello que no se ve la actualización de estas fechas.
Muy bien, gracias Julio.
A ustedes, buen día.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Vámonos al complemento de la seguridad. Edgar Flores Maciel, adelante con tu segundo reporte informativo.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio. Les comparto un recuento de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad o inseguridad en la metrópoli. Y comienzo platicándoles sobre lo ocurrido en el parque ubicado justo enfrente del Hospital Civil Viejo Fray Antonio Alcalde. Está en la colonia Centro Barranquitas, donde un hombre adulto mayor, por cierto, con una discapacidad motriz, fue arribado por su hijo hasta un módulo de la Policía de Jalisco para pedir ayuda a los elementos estatales. Momentos después de haber sido atacado por al menos 4 sujetos al interior de una casa de asistencia, ellos refieren que varios hombres, aparentemente bajo los efectos del alcohol y las drogas, los comenzaron a atacar. Y este hombre recibió una puñalada en el brazo que requirió atención de paramédicos de la Cruz Roja. Se hizo llamado a través de C5 Jalisco. Los elementos de la Policía Estatal le prestaron el apoyo y lo resguardaron en esta torre de vigilancia, mientras que paramédicos indicaron que efectivamente la lesión que presentaba en su brazo izquierdo correspondía a un objeto punzocortante, que por fortuna no ponía en riesgo su vida, pero que sí requería atención. Este hombre únicamente dijo que estos sujetos ingresaron a esta casa de asistencia para atacarlos, así como a otras personas, y finalmente fue este hombre de aproximadamente 79 años de edad el que llevó la peor parte, ya el caso siendo investigado por un agente del Ministerio Público. Debo comentar también sobre un aparatoso accidente que ocurrió la noche de ayer, al filo de las 11 aproximadamente, en el cruce de la Avenida Américas y la calle Hospital. Es una colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara. Un tema importante que ojalá la autoridad pueda atender puntualmente, porque esto se derivó luego de que los semáforos de este crucero no estaban funcionando correctamente, y esto, de acuerdo con la versión de ambos conductores, derivó en la colisión. Un choque que fue protagonizado por un auto tipo sedán y una camioneta tipo familiar. Esta última, tras el impacto, quedó volcada sobre su costado. La conductora de aproximadamente 25 años de edad padeció algunos golpes que no fueron de consideración. Ambos conductores firmaron el desistimiento médico. En tanto, policías viales, así como bomberos, acudieron al sitio para descartar algún tipo de riesgo, voltear la camioneta de nueva cuenta sobre sus 4 llantas y retirarla del lugar. Y efectivamente, los semáforos en este crucero no están funcionando y en la zona se pudo ver vestigios de al menos otros 2 choques más que han ocurrido, debido a que, estos semáforos no están en operación constante y tienen fallas intermitentes, lo que, se espera pueda atender puntualmente la autoridad correspondiente. Luego también en el municipio de Tonalá se registró un fuerte incendio que de inicio se había reportado era un pastizal y que en pocos minutos se propagó al interior de un huesario, donde un total de 12 vehículos terminaron afectados. Si bien es cierto, eran vehículos que se estaban almacenando para vender por partes, estos terminaron con severos daños, luego de que llamas de varios metros de altura se propagaran con el fuerte viento, y esto obligó a trabajos exhaustivos por parte de bomberos tonaltecas, que laboraron por cerca de 2 horas en el sitio para poder, primero hacer la contención del fuego y evitar que se propagara al resto de las unidades. Al menos 50 se están almacenadas en este predio, ubicado sobre el periférico nuevo y el camino al Vado, en este municipio de Tonalteca. Un incendio que también afectó al candado de mediana atención, es por ello que también se necesitó el apoyo de personal de la Comisión Federal de Electricidad. En tanto, el incendio por fortuna no dejó personas lesionadas. Y finalmente comentarles que sobre la carretera Morelia, esto a la altura de Lomas de San Agustín, Tlajomulco, se registró un accidente por partida doble de inicio. Un hombre de aproximadamente 40 años de edad, este de oficio lavacoches, intentó cruzar la vialidad y fue embestido por una camioneta. Esta persona salió proyectada por varios metros y el conductor, en su intento por no arrollarlo, un intento fallido, pues frena y resulta impactado por un auto tipo sedán que, bueno, pues quedó parcialmente destruido. Tras el golpe, la camioneta salió proyectada al camellón central, mientras que al arribo de los servicios médicos municipales localizaron al hombre atropellado, todavía con signos vitales, pero en estado crítico de salud, y fue llevado entonces hasta la Cruz Verde de la cabecera municipal, donde hasta el último corte informativo se reportaba en estado sumamente grave. La carretera tuvo que ser cerrada parcialmente, dejando únicamente un carril habilitado. En tanto, policía de Tlajomulco, en coordinación con personal forense, hacían los peritajes para determinar el nivel de responsabilidad de cada conductor en este accidente doble que ocasionó en algún momento pues una intensa carga vehicular. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, te escuchamos más adelante y seguimos en contacto contigo. Buenos días.
Sigo pendiente, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel. Nos vamos con Gustavo Cárdenas en su segunda participación esta mañana. Bienvenido, Gustavo.
Muy buenos días, jefe Víctor, y a todo el auditorio. Me toca cambiarles de tema. Es en medio de estas olas de calor, o al menos así lo estamos vislumbrando, cuando el reporte de los meteorólogos es que a partir de jueves, viernes y sábado vamos a tener todavía más calor, cuando se espera o se tiene un pronóstico de 34, 35 grados para algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara. Tremendo calor, pues también se está previendo la otra cara de la moneda. Con tanto calor y además el fenómeno del Niño que tenemos encima, pues se nos pudiera venir, es una posibilidad ante el pronóstico meteorológico, de que tengamos un temporal copioso, un temporal de lluvias que sí nos vaya a traer afectaciones en el área metropolitana de Guadalajara. Es por eso que se nos están adelantando las autoridades. El día de ayer fue anunciado el programa de bacheo emergente en la Perla Tapatía, previendo que se nos vaya a venir un temporal muy copioso este año. El Ayuntamiento de Guadalajara anunció este programa de bacheo emergente, en el que se prevé utilizar 11.000 toneladas de asfalto para tapar todo tipo y tamaño de baches, agujeros y hasta socavones que puedan aparecer o resurgir, porque hay que recordar que finalmente el tema del asfalto caliente, el tema del bacheo, pues es un tema temporal, no es la solución de raíz, no es la solución total y prácticamente el final de un bache, sino que es hasta la otra temporada, cuando la misma agua pueda soltar ese bacheo, ese asfalto que está pegado a la carpeta asfáltica, y el rodamiento y el paso de los vehículos pesados pues los vuelven a destapar. Vamos a escuchar a Marielena Sámago, directora de pavimentos del municipio, quien nos da una explicación de lo que ya se nos viene, porque está pidiéndole a los tapatíos que comencemos a reportar los baches que pudieran potencialmente generar problemas en el próximo temporal de lluvias. Escuchemos.
La atención de reportes ciudadanos, como siempre les he comentado, los ojos de las personas, de la ciudadanía, son muy útiles para nosotros. A pesar de que tenemos diferentes formas de alimentar nuestras bases de datos, que esta se actualiza todos los días, tan solo en los meses de enero y febrero el promedio de reportes que recibíamos diariamente eran entre 6 y 8 reportes. Ya en este mes de marzo ya eleva un poco la cantidad de reportes recibidos a 13 reportes.
Entonces, jefe Víctor, auditorio de Radio Metrópoli, es el momento de estar muy atentos, al menos en el Ayuntamiento de Guadalajara o en el espacio en el municipio de Guadalajara, por el tema de la observación de los baches. En nuestro camino a casa, en nuestro camino a la escuela, en los trayectos entre el trabajo, llevar a los niños y volver a casa, hay que estar atentos para estar reportando los baches que encontremos en nuestro camino. La intención es hacer consciente a la autoridad de todos los desperfectos que tiene nuestra ciudad, que los vayan a estar tapando de una vez y previo a que vaya a venir el agua, se tapen los baches y estos provoquen accidentes. Además, sabemos que durante el temporal de lluvia siempre se destapan aquellos baches que históricamente nunca han sido reparados de raíz, que cada año le tienen que echar su buen pegoste de asfalto caliente porque nada más no arreglan por completo las calles. Entonces, pues nos toca este programa y el operativo de bacheo emergente en Guadalajara comenzará a operar a mitad de mayo, cuando se espera que comiencen las primeras lluvias constantes. Así que estar atentos, porque del calor se nos van a venir las lluvias y ya veremos cómo nos va en nuestra ciudad. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, y que bueno, algunas veces pensamos, ¿no?, en estos días sobre todo, Gustavo, ojalá hubiera más eventos internacionales como el Mundial. No sé si ya viste cómo está quedando la avenida Lázaro Cárdenas, ¿no?
Sí, no solo esa, están bachando por donde van a pasar los camiones de las elecciones, están viendo qué más le arreglan. Bueno, yo nunca había visto que apuraran tanto las obras de periférico que siguen pendientes, jefe Víctor, así que como dices, del mal, lo que sea positivo para la ciudad, y seguramente en esa temporada de Mundial todavía van a estar afinando los detalles en nuestra ciudad. Esperemos que así, con esta buena voluntad que se están cargando para el Mundial, pues se quedaran siempre, ¿no?
Sí, que quede el proyecto y ojalá que quedara el presupuesto, lo que es más difícil, pero bueno, por lo pronto aprovechar lo que ya quedó de esta justa deportiva. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes y muy buenos días a todos.
Muy buenos días, Gustavo Cárdenas. Vamos con participación del auditorio rápidamente, los dos minutos que nos quedan antes de irnos a la pausa, porque ya vienen los deportes. Tenemos algunos mensajes de usted y le agradecemos, por supuesto, como siempre, su comunicación tan temprano. Aquí nos dice este texto, dice, buenos días, maestra Gris y Víctor, también quienes exponen al sol, vendedores de fruta, los que venden infinidad de artículos en cruceros, policías, algunos trabajadores del CIAPA, y lo peor, mujeres que piden limosna en los cruceros con bebés cargando con rebozo en la espalda. Eso dice Paco Coronel en su mensaje. Llega otro texto que también nos envía Marina Cosme desde Washington, quien felicita al equipo de la estación y también a su familia en Santa Margarita, Miramar y Tlajomulco. A todos ellos, el saludo desde Washington. Otro texto nos dice que según Uber va a borrar cuentas apócrifas, pero ¿quién nos cuida de los choferes de plataforma? En mi domicilio un carro de plataforma estaba obstruyendo mi cochera, le dije que se moviera, que tenía que salir, a lo que contestó que no, pero sacó un arma y me amenazó, dice, pero aquí está seguro, como aquí está seguro los choferes, dice Katy Álvarez en su comentario. Bueno, había que ver en ese caso, incluso denunciado a la policía municipal, si el sujeto sacó un arma de fuego y le estaba amagando, era momento de marcar a 911 y literal decir, un automovilista me está amagando con un arma de fuego, está estacionado fuera de mi casa y no se quiere mover, y la patrulla, créeme que hubiera llegado inmediatamente, porque aquí no sabemos si era un carro fantasma o era realmente un carro de plataforma.
Bien, después de deporte nos ponemos al corriente con más participación del auditorio. Hay muchos mensajes en WhatsApp y tenemos también los reportes de líneas telefónicas. Permítanos hacer una pausa. Regresamos a la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano.
Vamos a la información deportiva. ¿Cómo estás, Manuel Trujillo Soriano?
¿Qué tal? Muy buenos días. Vámonos entonces con los deportes. La delegación jalisciense que participará en la Olimpiada Nacional de este año, conformada por 2,313 atletas y que competirá en 56 disciplinas, fue abanderada la tarde-noche de ayer por el gobernador del estado, Pablo Lemus, en el Complejo Panamericano de Tenis. Aquí vamos a escuchar parte de lo que comentó.
Jalisco es tierra de talento, una de grandes campeonas y campeones que dan orgullo a nuestro estado y a todo México. La victoria ha sido el sello de Jalisco. Ustedes han sabido y lo seguirán haciendo, llevar muy en alto el nombre de nuestro estado. Por eso les pregunto, si protestan, representar con dignidad, patriotismo y honor al estado de Jalisco, cumpliendo siempre con los principios de juego limpio, ¿protestan ustedes?
Ahí está parte de lo que comentó el gobernador en este abanderamiento. Jalisco buscará conquistar su título número 25 en esta Olimpiada Nacional, que será inaugurada el jueves en Puebla por la presidenta de México. Y el director del CODE, Fernando Ortega, señaló que el objetivo es alcanzar las 500 preseas doradas. Lo escuchamos.
Estamos proyectando 422 medallas de oro, creemos que con ello tendremos un amplio margen para poder ganar. Tenemos una meta, además de ir por la 25, nuestra meta en esta administración, por un compromiso que hemos hecho con el gobernador Pablo Lemus, es llegar a la barrera de las 500 medallas de oro. Tenemos a los atletas, tenemos la preparación, tenemos los recursos y las condiciones. Si todo sale bien, debemos tener el título número 25.
Se dice fácil, es un cuarto de siglo para Jalisco dominando la escena deportiva a nivel nacional con esta Olimpiada Nacional. Insisto, las competencias arrancarán o serán inauguradas el próximo jueves allá en Puebla. Jalisco además, por cierto, será subsede de varias disciplinas como el atletismo, ciclismo, tiro deportivo y polo acuático. Se presentó anoche oficialmente la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, que arranca el jueves. Su presidente Horacio de la Vega anunció estreno de los estadios de Querétaro y Oaxaca. Lo escuchamos.
Hoy gozamos de tener más de 5 millones de aficionados asistiendo a cada temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Se han invertido más de 2.200 millones de pesos en construcción y remodelación de los parques de pelota desde el 2021 a la fecha. Y este año se estrenan dos estadios, el Estadio de Querétaro, de Conspirados de Querétaro, y el Estadio Nuevo que se va a inaugurar en esta temporada, de Oaxaca.
Por cierto que los Charros de Jalisco pues tendrán precisamente su debut el próximo viernes enfrentando a los Acereros de Monclova. Otro atractivo que tendrá la Liga Mexicana de Béisbol de Verano en su edición 101 será la presencia de Justin Turner, ex figura de los Dodgers de Los Ángeles, que jugará con los Toros de Tijuana. La basquetbolista mexicana Gabriela Jaques, de 22 años, seleccionada nacional y de 1.83 metros de estatura, fue la quinta selección global del draft de la WNBA, que se realizó en Nueva York y jugará con el Sky en Chicago. Gaby ganó hace unos días el título colegial con las Bruins de la Universidad de California, con una destacada actuación en la final en la que encestó 21 puntos, capturó 10 rebotes y dio 5 asistencias. Con desventaja de 2-0 en el marcador global, el Barcelona visita el día de hoy al Atlético de Madrid en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, y el delantero juvenil del Barcelona, Lamine Yamal, retó al técnico de los colchoneros para que le ponga marcación personal. Así lo dijo y lo escuchamos.
Yo creo que será un partido de 90 minutos o más, porque estamos seguros de que no está acabado. Y yo creo que es muy posible la remontada y para eso estamos aquí. Con muchas ganas del partido y espero que pueda marcar las diferencias. A ver si solo me hace un favor y me pone uno contra uno con algún jugador. Y espero que sí.
Bueno, pues veremos qué ocurre en este partido, que por cierto el Barcelona va perdiendo 2-0 en el marcador global, en tanto que el Paris Saint-Germain, con ventaja de 2-0 en el global, visita a Liverpool en Anfield. Ambos encuentros están programados para celebrarse a la 1:00 p.m, tiempo del centro de nuestro país. Por otro lado, en la Conca Champions, Cruz Azul recibe hoy a las 19:00 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla a Los Ángeles Fútbol Club en el juego de vuelta de los cuartos de final, con la difícil misión de remontar el marcador global, que es de 3-0 y que tiene en contra la máquina. Mientras que a las 9:30 p.m, América enfrentará al Nashville en el Estadio Azteca, partido que el técnico de las Águilas, André Jardine, califica como el más importante del semestre para su equipo. Así lo dijo.
Es indiscutible que vamos a jugar mañana el partido más importante hasta ahora, ¿no?, del semestre, de estarmos realmente preparados para ya estar viviendo momentos decisivos, importantes como este. De absoluta certeza de mañana vermos un América extremadamente competitivo y capaz realmente de atingir el objetivo, que es colocar América entre los 4 mejores.
En esta serie el marcador global se encuentra empatado a 0 goles. Insisto, el juego de el América frente a Nashville será a las 9:30 p.m. Bueno, ya para finalizar, el delantero internacional mexicano Santiago "El Chaquito" Jiménez, actualmente jugador del Milán en la Serie A de Italia, le recomienda al goleador de las Chivas, Armando "La Hormiga" González, iniciar su aventura en el fútbol europeo en Países Bajos. Y esto fue lo que comentó.
He seguido bastante a "La Hormiga" y me pone muy muy contento por él. Como te dije, siempre es lindo también el abrir estos caminos, ¿no? Para gente nueva, para generaciones nuevas, y creo que mi paso por el Feyenoord ha sido tan bueno que normalmente ya se están fijando muchos mexicanos, y eso me hace también sentir orgulloso de este lado, y creo que es un paso perfecto para estas grandes ligas, ¿no?
Dijo en este caso Santiago Jiménez que si "La Hormiga" González es convocado a la selección mexicana para el Mundial, entonces le pondrán bastante difícil las cosas al técnico de la selección, Javier "El Vasco" Aguirre. Son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias.
Hasta luego.
Tenemos que hacer una pausa y enseguida estaremos con ustedes para escuchar el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como cada martes, toca el turno de escuchar el comentario en materia política con el doctor Javier Hurtado. Así que estamos listos y adelante. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. El día 16 de este presente mes de abril se cumplirá el 15 de abril se cumplirá el 496 aniversario de la fundación de la Villa de Santiago de Tequila, hoy conocido como municipio de Tequila, que fue fundado el 15 de abril de 1530. Sí, me parece a mí relevante hacer mención a esta situación, toda vez de lo que se está presentando ahí en materia de integración de su ayuntamiento. Como todos nosotros sabemos, el pasado 8 de febrero de 2026, del presente año, se nombró una presidenta municipal interina en virtud de que el presidente municipal en funciones, llamado Diego Rivera, fue preso y trasladado a un penal donde se le dictó una prisión preventiva. En esta circunstancia es importante destacar que el presidente municipal en funciones fue privado de la libertad el día 5 de febrero y el día 8, insisto, pasados 3 días se nombró un presidente municipal interino. Sin embargo, es importante mencionar que se cometieron importantes violaciones a la legalidad con ese nombramiento del presidente interino. En primer lugar, porque Diego Rivera no había sido vinculado a proceso, porque pidió la ampliación del término constitucional de 6 días o 144 horas que vencían el día 11 de febrero, que fue cuando fue vinculado a proceso. Entonces, cuando se nombró el presidente municipal interino, que fue el día 8, no había causales o razones por las cuales nombrar un presidente interino en virtud de lo que establece la propia ley del gobierno y la administración municipal, porque bien podía haber sido pues declarado en libertad, aportadas las pruebas de su defensa, y el juez, al ver que no había pruebas para mantenerlo en prisión, vincularlo a proceso, pues lo hubiera puesto en libertad. De tal manera que entonces ese primer punto me parece a mí que es importante. En segundo lugar, ese nombramiento del presidente o presidenta municipal interino tuvo las siguientes irregularidades. No se llamó al suplente. El ayuntamiento está integrado por 9 regidores, el síndico y el presidente municipal, y en esa sesión de ayuntamiento se emitieron solamente 10 votos, 6 a favor de la presidenta municipal interino, 3 en contra y una abstención, que son 10. Faltó un voto, que fue el del regidor suplente del presidente que estaba preso. Y la ley del gobierno y la administración municipal establece claramente que una vez completo el ayuntamiento se debe efectuar la elección por mayoría absoluta de votos. El ayuntamiento no estaba completo, no se llamó al regidor suplente del presidente municipal preso. En tal virtud, otra razón más por la cual esa elección o designación de presidente interino del ayuntamiento de Tequila pues fue ilegal. En tercer lugar, también el asunto está en que esa sesión se efectuó en la noche y se violó el artículo 30 de la ley del gobierno y la administración municipal, que establece que todas las sesiones del ayuntamiento son públicas, salvo aquellas que por causas justificadas y previo acuerdo del ayuntamiento se celebren sin permitir el acceso al público ni a las autoridades públicas municipales. Esto no ocurrió así, la sesión fue secreta en la noche, y otra razón más por la cual se violó la ley de la materia. Y bueno, todo esto viene a colación porque pues el 8 de febrero se vencieron, perdón, el 8 de febrero se designó a la presidenta interina y el 8 de abril se cumplieron los 2 meses para los cuales fue designada, porque la ley del gobierno y la administración municipal dice que las faltas temporales del presidente municipal hasta por 2 meses deben ser suplidas por el edil que para tal efecto se ha designado por el ayuntamiento. Y esa designación de presidente interino fue, como lo dice la palabra, de manera interina y por 2 meses. Y como ha trascendido, pues se trató de convocar a una nueva sesión de ayuntamiento. No se pudo realizar porque no se reunió el quórum correspondiente, Y entonces continúa en funciones una presidenta municipal que fue elegida o designada violando todas las disposiciones legales establecidas y además en estos momentos pues está usurpando un cargo que no debería de estar ejerciendo porque su función venció precisamente el día 8 de abril. Por tal suerte, además de que todos sus actos o decisiones que haya tomado a partir del 8 de febrero hasta la fecha pueden ser impugnados porque su designación fue ilegal, pues todo lo que ocurra también a partir del 8 de abril es total y absolutamente nulo de pleno derecho, porque ella está usurpando un cargo que no debe de estar ocupando, puesto que su nombramiento venció el 8 de abril. Eso es por lo que corresponde al caso del ayuntamiento y el municipio de Tequila. Pero también en Jalisco se presenta otra circunstancia muy especial con el caso del municipio de Bolaños. Ahí también, como ha trascendido, pues estamos a casi 11 meses de que se realizó ahí una consulta pública para saber si en el municipio se quería que se abandonara el sistema de partidos políticos para designar a sus autoridades y se estableciera, o sea, asumiera el sistema de usos y costumbres. Toda vez que ese municipio está constituido mayoritariamente por población indígena, más de las dos terceras partes de los poquito más de 7,000 habitantes son indígenas. Y el problema ahí es que se ha violado reiteradamente lo que establece también el Código Electoral del Estado de Jalisco, que establece que en los municipios que son con población mayoritariamente indígenas, la cabecera de la planilla, quien ocupe la presidencia municipal, debe ser una persona de esa comunidad, y además debe de corresponder proporcionalmente el número de regidores al número de población que tienen los indígenas en ese municipio. Si en Bolaños las dos terceras partes son indígenas, pues las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, empezando por el presidente municipal, deben ser indígenas. Cuestión que no se cumple definitivamente, y por esa razón es que los habitantes de ese municipio decidieron abandonar el sistema de partidos políticos porque acusan de que es de cúpulas y de grupos de poder que se han apoderado del municipio, y por lo tanto ellos quieren abandonar ese sistema y regirse por el sistema de usos y costumbres. La decisión de la consulta, que mayoritariamente ganaron, obviamente, el voto mayoritariamente indígena, fue impugnada. El Tribunal Electoral les dio la razón, quién sabe por del Estado de Jalisco, quién sabe por qué razones, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del resultado de la elección de la consulta pública, por medio de la cual los habitantes de ese municipio decidieron abandonar el sistema de partidos políticos. Entonces, ahorita la situación pues está en una situación un poco complicada, porque pues puede ser incluso que haya enfrentamientos, porque la gente de la cabecera municipal, que es donde residen esencialmente los mestizos, que son como menos de 1,000, se oponen a la decisión que tomó la mayoría de la población que reside en las demás comunidades del municipio, y podría haber incluso algunos enfrentamientos. Yo creo que lo mejor ahí es que el gobierno del estado interponga sus buenos oficios y trate de establecer y buscar una solución, digamos, negociada y política a ese conflicto, porque jurisdiccionalmente pues le van a dar la razón a los indígenas invariablemente, y parece ser que la población mestiza no va a aceptar eso. Creo que lo mejor sería, en todo caso, que se acate lo que dice la ley del gobierno de la administración municipal, y que se establezca también un criterio a través del cual se descentralice las decisiones y los recursos de manera proporcional hacia las comunidades de población indígena, y que solo una tercera parte de los recursos se queden en la cabecera municipal donde reside la población mestiza. Ese sería mi comentario. Pues como vemos nosotros, el asunto de los ayuntamientos en Jalisco pues está dando mucho de qué hablar. Agradezco la atención de ustedes.
Muchísimas gracias, doctor Javier Hurtado, muy amable.
Gracias, buen día.
Muy buenos días. Le recordamos que este comentario estará disponible en unos minutos en notisistema.com.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a los espectáculos y saludamos ya a Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el mexicano Guillermo del Toro recibió el premio Norman Jewison del Consejo de Fundadores destinado a personalidades que enaltecen el cine canadiense. Esto en una gala del Canadian Film Center. Y esta ceremonia se llevó a cabo en Toronto. Reunió a lo más destacado del cine canadiense. Este galardón que obtiene el cineasta es un reconocimiento que distingue a creadores como impacto global en la industria. Y dentro de la gala el mexicano pues fue homenajeado por una trayectoria que no solo ha sido multipremiada, sino que también ha influido en la forma de contar historias desde lo fantástico y lo humano. Durante su participación, el Toro no se limitó a agradecer, habló también abiertamente de cómo Toronto ha sido un espacio donde él ha encontrado comunidad, inspiración y hasta rincones personales que frecuenta cuando está ahí. Entre los discursos y encuentros, no tan formales, lo que quedó claro con esta ceremonia es que del Toro no es un invitado más en Canadá, sino es alguien que ha construido una relación genuina con la industria y con la gente. Y cambiamos de tema, les cuento ahora que Phil Collins, Iron Maiden, Billy Idol, Queen Latifah, Oasis, entre otros, serán los incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll, junto con los nominados por primera vez Wu-Tang Clan y el fallecido Luther Vandross. La lista se dio a conocer durante la emisión de American Idol y los artistas que ingresan deben haber lanzado su primer grabación comercial al menos hace 25 años antes de ser elegibles para la introducción. Los nominados fueron elegidos mediante votación por más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical, y la ceremonia de ingreso se va a llevar a cabo ya el 14 de noviembre en Los Ángeles. Lo curioso es que una revelación de cómo iban las votaciones hace apenas una semana, se mencionaba que Pink y Shakira eran dos de las que tenían más votos y hoy quedan totalmente fuera de este Salón de la Fama, algo que mantiene mucho, muy enojada a algunas personas, sobre todo seguidores de estos artistas, porque dicen, entonces, ¿qué caso tenía votar si al final, pues ellos iban a elegir a quienes querían para ingresarlo? Y también les cuento que la miniserie de Malcolm, el de en medio, La Vida Sigue Siendo Injusta, alcanzó los 8.1 millones de visualizaciones en apenas 3 días, convirtiéndose en el estreno más visto del año en Disney Plus y Hulu. La cifra confirma que este experimento de revivir la comedia, esta icónica comedia de los años 2000, pues no solamente funcionó, sino que superó las expectativas en un entorno donde los reboots pues suelen dividir opiniones. Su desempeño la coloca por encima de cualquier otro lanzamiento reciente en ambas plataformas, y la compañía también informó que el revival, pues específicamente en Latinoamérica, se convirtió en el segundo estreno más grande de Disney Plus de todos los tiempos. Alcanzó los 3.6 millones de visualizaciones, y el regreso de figuras como Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kasamerek pues también jugó un papel clave para atraer tantos antiguos fans como a las nuevas audiencias. La serie conserva el tono este irreverente que la hizo popular en su momento, pero ahora con un enfoque más maduro en sus personajes. En paralelo, pues la crítica también ha sido mayoritariamente positiva, destacando que la producción logra equilibrar ese humor caótico con la carga emocional más profunda. Para muchos, pues sienten como que esta continuación realmente lo único que hizo fue detener el paso del tiempo y no han pasado esos 20 años. Y por último, les cuento que más de 1.000 guionistas, actores y directores de Hollywood publicaron este lunes una carta en la que expresan su oposición a la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, y es que ellos consideran que esta operación perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades. El texto, firmado por rostros conocidos de la industria, como los actores Joaquin Phoenix, Bryan Cranston, Tiffany Haddish o también está Lily Gladstone, pues advierte que la fusión de estos dos grandes estudios provocaría menos oportunidades para los creadores, menos empleo en el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público, tanto en Estados Unidos como en el mundo. También alertan de que han observado un fuerte descenso en el mundo en el número de películas producidas y estrenadas, y una reducción en la diversidad de historias que reciben financiación y distribución. Así que Bueno, dicen que la competencia es esencial, tanto para la economía como para la democracia, y obviamente si se hace esta compraventa, pues los estaría perjudicando. Hay que recordar que Warner Bros. Va a votar el próximo 23 de abril sobre la propuesta de Paramount para adquirir la compañía en 111 mil millones de dólares. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero a las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda. Y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, muchísimas gracias, Katia. Que tengas un excelente martes y te escuchamos más tarde.
Bonito día para todos.
Bonito día, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Prácticamente nos vamos ya al noticiero Notisistema de las 8. Le invitamos a que se quede con nosotros para escuchar el resumen nacional Notisistema.